y vos estés donde estés, porque a lo mejor te sentís reflejado o reflejada por primera vez, o tenés esa honestidad con vos mismo que hace tanta falta a veces, y aunque otros te hayan dicho que tenés un problema con el alcohol, nunca lo asumiste, nunca quisiste pensar que ese era un problema. Porque sabés que, yo creo que me va a confirmar, Carlos, no es cuestión de estar borracho o borracha todos los días, es cuestión de depender de esa copa sin la cual no podés pasar las 7 de la tarde, por ejemplo, he conocido casos. Eso, aparte de las borracheras que generan el olvido de un episodio, en algunas personas la violencia, en fin, da para mucho el tema. Pero para decirte cuál es nuestra ilusión, que a lo mejor vos seas una de esas personas que a partir de esta nota te atrevas a dar ese paso para luego dar los 12 pasos, para luego vivir un día a la vez, que en definitiva es como todos nosotros deberíamos vivir la vida si quisiéramos luchar contra un mal de la época, que es la ansiedad. Si yo digo cualquier cosa para siempre, me lleno de angustia, aparte no puedo dominar el futuro, pero si yo digo solo por hoy, cualquier cosa, mirá que a vos te estoy hablando también, aunque no tengas ni medio problema con el alcohol, yo no tomo una gota de alcohol, nunca tomé, no soy de tomar, eso no me hace mejor persona. Pero sí hay veces que estoy sobregirada, nerviosa, y cuando paro y pienso, digo, ¿dónde estoy? No estoy hoy, estoy mañana, pasado, estoy con angustias de lo que va a venir o con alguna tristeza grande del pasado. Si pienso en hoy solo, a lo mejor en módulos de un día a la vez, me animo a algo. Solo por hoy no voy a comer golosinas. Solo por hoy no voy a levantar la voz. Solo por hoy, y por ahí me sale. Bueno, dicho esto, ahora con el experto vamos a desgranar todo esto. Muy bienvenido, Carlos.
¿Qué tal? Buenos días, Silvina, y todo tu equipo. Muchas gracias por la invitación.
Qué lindo equipo tengo.
Hermosísimo.
¿Qué es Alcohólicos Anónimos?
Bueno, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza en la recuperación del alcoholismo. Esta es una institución sin fines de lucro que hace más de 80 años que existe en el mundo. Nació en Akron, en Ohio, cuando dos alcohólicos, uno de ellos Bill W., se encuentra con un médico, el doctor Bob, lo va a visitar y se dan cuenta que mientras estuvieron esas 6 horas iniciales de su vida, estaban en sobriedad y no fue necesario consumir alcohol. Las esposas preparaban café. De hecho, el doctor Bob suspendió todos los pacientes, era un médico cirujano muy famoso, que inclusive él operaba bajo ingesta alcohólica por el temblequeo propio del alcohólico, ¿no? Y se dio cuenta que en esas 6 horas, mientras intercambiaban palabras, justamente no consumían. Es decir, consumían algo más importante que el alcohol, que es el afecto. Y lo interesante es que el propio psicoanálisis, Sigmund Freud plantea que por una palabra perdida uno enferma, cuando uno recupera esa palabra aparece la curación. Aunque no existe curación del alcoholismo, porque es una enfermedad crónica, progresiva, y que en algunos casos es terminal, sí hay recuperación. Y justamente, no por casualidad, el siglo pasado, Juan XXIII definió la misión apostólica más importante, esto sin ningún punto de vista religioso, porque en ese momento había 2 millones de personas recuperadas en el mundo. Hoy son casi 6. Entonces, cuando en el Talmud está escrito quien salva una vida salva a la humanidad, realmente nosotros vemos esto en forma cotidiana, porque personas que llegan totalmente destruidas sus parejas, sus relaciones vinculares,
sus afectos físico.
Totalmente. Y empiezan en esas 24 horas, aparte son maravillosos, los compañeros y compañeras tienen el dolor de haber padecido lo que padecieron y también la alegría de poder recuperarse y vivir en sobriedad.
Y entonces, ser buenos para otros.
Totalmente. Entonces,
¿cuántos
cuando
años
llegan
hace? Déjame que te haga un ping-pong y después nos metemos en el tema del alcoholismo. ¿Cuánto hace que existe en Argentina Alcohólicos Anónimos?
Bueno, en la Argentina hace, ahora vamos a cumplir 66 años.
Buenísimo, o sea, no mucho después de que de la primera vez en Ohio. ¿Cuál es nuestro número para comunicarnos?
El 116-584-0870.
¿En qué consisten las reuniones? ¿Dónde se reúnen? Te digo todo esto para que una vez que desgranemos el cómo, nos metamos junto con el doctor y todos en el alcoholismo como enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Dónde funcionan? ¿Cada cuánto se reúnen?
Bueno, hay 767 grupos diseminados en todo el país. Digo cariñosamente que es el servicio de psicopatología más grande del país.
Sin ser guiados por... Vos sos psicólogo, psicoanalista, pero no es necesario... No se ofrece terapia, es otra cosa.
Bueno, Pigeon Rivière decía que todo grupo es terapéutico.
Uh-huh. Pigeon Rivière fue el creador de la psicología social.
Claro, uh-huh. Era médico psiquiatra, psicoanalista, integrante de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Pero lo interesante de estos grupos, que son grupos donde van identificándose al síntoma, y de hecho hay profesionales, sindicalistas, obispos, clérigos de distintas religiones, agnósticos, marxistas, Alcohólicos Anónimos es para todos, porque el alcohol no perdona clase social, partido político, condición sexual, color de la piel o religión. Entonces, en la conformación de los grupos es sumamente muy polifacético.
Y además está decir que es gratuito, lo dijiste, totalmente sin fines de lucro.
Gratuito. Y de hecho funciona, es decir, toda entidad que quiera que un grupo de Alcohólicos Anónimos funcione allí, solo basta convocarnos y perfectamente iniciamos primero una guardia que dura uno o dos días en la semana y después las veces que la institución lo requiera o que esté planteado la conformación del grupo, sin ningún problema. Esto puede ser en hospitales, en clínicas psiquiátricas, en iglesias, sociedades de fomento, cooperativas, sindicatos, cualquier institución que quiera albergar un grupo institucional de Alcohólicos Anónimos puede tenerlo.
¿Qué son los 12 pasos?
Los 12 pasos, primero, se crearon a partir de algunos grupos, que se llamaron grupos Oxford, y que fueron previos a la existencia de Alcohólicos Anónimos, pero que eran de un carácter religioso. De hecho, Bill W. formó parte de esos grupos. Eran sumamente muy restrictivos, muy prohibitivos, y yo digo que Alcohólicos Anónimos es una mezcla entre el mayo francés, el psicoanálisis, la psicología conductista, sin ser profesional, porque de hecho yo soy profesional porque colaboro hace 24 años con la comunidad en forma totalmente gratuita. Ahora, dentro de los grupos, si alguien es profesional, no puede ser profesional con sus pares. De hecho, el doctor Bob, que era cirujano, operaba fuera de los grupos, en el hospital. Dentro de los grupos era un integrante más. Lo interesante es que esos 12 pasos, para la conformación de esos 12 pasos hubo mucho aporte de distintas iglesias, de distintos de la psicología conductista. Carl Gustav Jung, que fue discípulo de Freud, fue uno de los que aportó desde el psicoanálisis, y todo esto formó parte de la conformación del programa. Ahora, justamente el programa es un programa netamente espiritual, que el primer punto plantea el tema de la conciencia de enfermedad, poder admitir que estoy frente a una situación desesperada y que solo no puedo, entonces busco en el grupo el lugar de pertenencia para poder salir de esta cuestión. Ya el segundo punto es, bueno, mi vida ha sido ingobernable y le otorgo a un Dios o poder superior como cada uno lo conciba. Y esto es interesante porque no es casual, qué sé yo, que alguien, si es judío, tenga la kipá, ¿no? Porque encima de su cabeza está Dios y nadie puede mirar al cielo ostentosamente. De la misma manera, en Alcohólicos Anónimos nadie es más que la conciencia de grupo y nadie es más que Dios. Y esto viene a cumplimentar perfectamente, porque algo que pierde el alcohólico o todos los adictos es la existencia de algo por fuera de sí y superior. Es decir, la omnipotencia del alcohólico genera que uno crea que está primero, por ejemplo, doy mi ejemplo, ¿no? Primero Carlos de Marco, después Dios y después los humanos. Uh-huh. Esa omnipotencia hace que todo lo pueda, voy a salir con la chica más bonita, voy a salir a bailar, no tengo ningún freno, puedo hacer lo que quiera en cualquier momento, porque ese Dios químico, entre comillas, el alcohol, me posibilita lo que de otra manera no podría.
¿Cuánto tarda en convertirse en demonio? Sería la pregunta, ¿no? Para someterte.
Y bueno, eso depende
Depende. No te lo pregunto para que me contestes con una cifra, pero digo, tu dios alcohol pronto va a ser tu verdugo.
Exactamente, es una prótesis química que, entre comillas, te ayuda por un tiempo.
Para desinhibirte en caso de gente que no se puede acercar a otros, o a bailar adelante de otro, o a acercarte a una chica, y te pone alegre en el mejor de los casos.
Así es. Olivenstein, que es un médico psicoanalista francés, vino a la Argentina en 1986, en Hebraica dio una clase magistral, y decía que los adictos se medican con el tóxico.
Claro.
Es decir, aquel que es depresivo... Claro. Utiliza el alcohol como un antidepresivo.
Terapéutico, entre comillas.
Y al principio lo sostiene y le permite portapalabrear su angustia, hasta que llega un momento en que eso tapona la posibilidad de poder hablar con otros.
Estás escuchando a Carlos de Marco, él es psicólogo, psicoanalista, máster en drogadependencia, y él preside Alcohólicos Anónimos de Argentina en forma totalmente gratuita. Cuando volvamos de la tanda... ¿Dónde se reúnen? Porque eso quedó muy en el aire. En los lugares a donde los llamen. Pero yo tengo una idea de que muchas iglesias funcionan grupos. ¿Puede
ser?
Sí,
en muchas iglesias.
Eso también. ¿Y la frecuencia es? ¿Hay reunión siempre y vos vas cuando podés, cuando querés? ¿Cómo es eso?
Hay reunión siempre y hay grupos que funcionan 2-3 días por semana, otros que funcionan todos los días y hasta varias reuniones durante el día.
¿Y qué es un sponsor?
Un sponsor es...
¿Se llaman así?
Claro, es lo
como
que
un ángel, para mí yo lo veo como un ángel.
Bueno, más o menos, sería así. Sponsor es lo que se denomina un padrino o madrina, alguien que cuando uno llega no sabe nada, y entonces ese sponsor, ese padrino ayuda a ese ahijado en el primer tiempo a poder realizar estos pasos.
Por ejemplo,
porque si
estás desesperado...
Llámame a las 4 de la mañana, no
pasa
te hagas
nada.
Problema.
Yo
no te
sé
drama.
Porque a mí me pasó.
A mí me pasó, yo voy a tu casa a preparar unos mates, no te hagas problema, nos encontramos, y me pasó lo mismo, quédate tranquilo. Y por eso lo interesante de que el programa sea cada 24 horas. Porque si alguien le dice, mira, esto va a ser de por vida, es fenomenalmente terrible. Ahora, si vení mañana, vos quédate tranquilo, que vení mañana y acá te vamos a estar esperando.
Volvemos enseguida, no te vayas, vamos a hablar de películas donde se refleja el alcoholismo, vamos a hablar de conducir automóviles o camiones en estado de ebriedad, vamos a, bueno, el doctor Claudio tiene sus preguntas, Adriana, Silvia, yo, queremos ayudar a quien sea que esté pasando por un mal momento, y si la persona tarda en bajarse de esa omnipotencia del famoso yo la manejo, yo lo manejo, a su alrededor hay gente sufriendo y también hay grupos para quienes... están cerca de ese infierno que se llama alcoholismo. Si recién te enganchás con nosotros, tenés que saber que estamos con Carlos de Marco. Él es el presidente de Alcohólicos Anónimos de Argentina. Es especialista en drogadependencia y nos estaba contando cómo funcionan las reuniones. Vamos a después pasarte el mail, vas a tener toda la información que quieras. Y ahora nos zambullimos en qué es el alcoholismo, si te parece bien. Aunque, como estoy mayor y me olvido de las cosas... Yo antes de la pausa hablé de los familiares y amigos, del entorno del alcohólico, que también enferma de alguna manera y sufre mucho. Lo más normal que es que vayan ellos antes que el involucrado o la involucrada, que vayan a la vez. ¿Cómo es eso? ¿Se llama Al-Anon? ¿Cómo es?
Se llama Al-Anon y es la comunidad hermana para familiares y amigos de alcohólicos. Sí, por supuesto. Surge... como un desprendimiento de, digamos, a partir del programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y tienen un programa similar con 12 pasos, también 12 tradiciones, igual al de Alcohólicos Anónimos, con la única diferencia, o la profunda diferencia, que no hacen hincapié respecto del alcoholismo propio, sino del alcoholismo de algún familiar.
Cuando una mujer o un hombre pasan muchísimos años al lado de alguien que consume mucho alcohol, así, que es un alcohólico o una alcohólica, ¿existe eso que se llama la codependencia o es se puede hablar de eso?
Sí, por supuesto, claro que existe. Es la manera, es la desesperación que tiene el familiar por intentar manejar la vida del alcohólico. E inclusive le tiran el alcohol por la bacha, por el inodoro, lo que fuera.
Creen que lo van a cambiar.
Exactamente. Creen también desde la omnipotencia que van a poder modificar la conducta adictiva de su familiar. Y justamente y se responsabilizan ellos, no el alcohólico, desresponsabilizan al alcohólico, y eso es un factor que interviene en la patología. Por eso una de las cosas que es importante es dejar al alcohólico hasta que pueda admitir que tiene un problema y pida ayuda.
Generalmente, ¿cuándo sucede eso y por qué?
Bueno, es muy variable.
Claro, porque, si yo te estoy pidiendo una respuesta...
No, es muy variable porque depende de cada sujeto, de su historia familiar, de sus recursos.
¿A alguien le puede bastar con no recordar nada de la noche anterior para decir estoy en problemas?
Totalmente.
¿O que alguien le cierre la puerta y lo deje de perdonar?
Totalmente. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que diferenciar. Esta es una enfermedad. Uh-huh. Y al ser una enfermedad, desgraciadamente, en términos sociales o familiares, nadie quiere admitir esto. Es decir, que mi hijo te robó una campera para es imposible, que te debe dinero en el boliche, es imposible, me toques el timbre. Eso es imposible si mi hijo es perfecto, va a la escuela, no tiene drama, nosotros somos una familia bien, no tenemos estos valores, ¿cómo puede ser? Que se haya vomitado encima, que haya llegado tarde a la escuela, que no pueda cumplir con las normativas propias de la escuela. Ahora, como el alcohol es un químico, esto depende de cada sujeto, pero también, a ver, si yo tiro un poco, tiro este cortado que por cierto me han servido, muchas gracias, yo lo tiro arriba de la mesa, no pasa nada, agarro un trapito limpio y ya está. Ahora, si yo voy tirando ácido, llega un momento que esta mesa se corroe. Perfora. Uh-huh. Así se perforan los vínculos, se perforan las relaciones afectivas. Entonces, la persona, como esta es una enfermedad que tiene cuatro etapas...
A ver, ¿cuáles serían?
La primera es la experimentación, cuando por primera vez toma contacto con el tóxico.
Que está pasando cada vez a edades más tempranas, desgraciadamente.
Bueno, sí, los datos hoy más o menos es entre los 12 y los 14 años.
Bueno, primera, no te quiero interrumpir, la primera es la experimentación. Uh-huh. La segunda...
La segunda es el uso. Hay personas que son usadoras toda la vida y no son alcohólicas, que toman al mediodía, a la noche o en alguna fiesta y no tienen ni la preponderancia, ni orgánica, ni subjetiva, ni familiar, ni existen factores de riesgo para que luego esta patología vaya avanzando. Uh-huh. Es decir, pueden poner un límite. Luego, estas dos primeras etapas son asintomáticas. La persona es como entrar con el auto en un lugar donde hay fango, pero uno no se va dando cuenta que está entrando. La tercera etapa es el abuso, o también se llama palimpsesto, que significa borramiento del sujeto. Ahí es donde empieza a haber conductas alteradas de su entorno. Entonces no pueden cumplir con la normativa de la escuela, de la iglesia, llegan tarde al trabajo, dice lo que pasa es que se le pinchó la rueda al tren, matan cuatro veces a la abuela. Es decir, aparece la mentira como parte de la patología, porque digamos, nadie puede decir gratuitamente, encantado, soy alcohólico, me tomo hasta el agua de los floreros, digamos, toda esta cosa es muy, digamos, mucho prejuicio, de meterse como la tortuga hacia adentro y de no mostrarse. Y la última etapa es lo que se denomina dependencia. En los manuales psiquiátricos, como el CIE-10 o el DSM-5, que son manuales a nivel internacional, uno es europeo y el otro es norteamericano, se establece que ya se habla de dependencia alcohólica por el estigma social que tiene el alcoholismo. Yo siempre digo... Hay excelentes profesionales de todas las especialidades en todos lados. Pero muchas veces en las guardias de los hospitales a la última persona en asistirla es al alcohólico. ¿No? Porque si viene una parturienta o alguien con una...
Alguien cortado...
Claro, por supuesto, donde hay riesgo de vida, digo, bueno, atiendo a esta persona, politraumatizado o lo que fuera, porque hay riesgo de vida. Ahora, yo tengo un gran amigo que es médico cirujano, me dice, en la guardia del hospital siempre les digo... a mis residentes, guarda con el alcohólico, busquen y fíjense cómo está, porque detrás de ese adormecimiento hay golpes intracraneales, hemorragias intracraneales, que se descubren a la mañana siguiente cuando la persona ya tuvo el deceso.
Tremendo. Tenemos un par de minutos hasta las noticias, te vas a quedar, ¿no?
Todo el tiempo.
Doc, o quien quiera participar.
Yo quería contar dos o tres cosas muy importantes que está contando Carlos. Primero, el alcoholismo es la primera causa de demencia en el mundo. Lo segundo, él dijo un dato al pasar que yo quiero remarcar, que el inicio del alcoholismo en la Argentina o el consumo es entre los 12 y 14 años. Nosotros en la Fundación hacemos investigación en estudiantes secundarios. Hace 20 años cuando empezamos a hacer, no tomaba el 20% de los estudiantes secundarios. El 30% tomaba habitualmente y el 50 en las fiestas ocasional. Hoy día el no consumo en los jóvenes secundarios pasó al 2%. Hay presión social para tomar. Y es la droga o el tóxico socialmente aceptado, la primera de inicio a otras drogas, y tenemos un problema social muy importante con lo que decía Silvina de las agresiones. Gran parte de los femicidios de las mujeres que llaman por violencia son de las parejas, y el alcohol está muy relacionado con este tema.
Y acá tenemos a Romina Wiener, que es nuestra experta en tránsito, que siempre, por supuesto, brega para que la gente no conduzca en estado de ebriedad. ¿Se sabe, hay estadísticas de cuánto tiene que ver el alcohol con los choques, que en general son fatales?
Eso ocupa un gran lugar. Primero está lo que es evadir el tema del exceso de velocidad, y el alcohol estaría entre un tercer y cuarto lugar. Y lo que preocupa mucho es, tal vez no son personas alcohólicas, pero este consumo socialmente de alcohol y de subirse a un vehículo y salir a conducir termina en siniestros viales mortales,
es
fatales.
Es parte de la omnipotencia de la que hablaba Carlos de Marco, ¿no? El que está, que toma, yo la manejo. Otra cosa que quisiera ver, no sé si en este minuto hasta las noticias llegaremos. ¿Viste esa cosa que dice, no, tomó tanto alcohol que huele un corcho y ya está borracho? ¿Va pasándole algo al cuerpo, doctor y Carlos, que de verdad hay como una saturación y con muy poco una persona ya está ebria, o es un mito eso?
No, no es un mito. Las drogas se dividen en dos grandes grupos, drogas específicas e inespecíficas. Las drogas específicas son aquellas que actúan a nivel del sistema nervioso central. Las drogas inespecíficas, como el alcohol y la marihuana, inundan todo el organismo. Por lo tanto, no hay célula, tejido, órgano que no esté afectado con el consumo de alcohol. Entonces, a mínima dosis, ya lo que produce es un estado, el organismo, por un lado, tiene
saturado.
Totalmente saturado, tal cual. Y además, por mínima dosis que sea, ya afecta notoriamente. Por eso es importante, cuando alguien le dice, bueno, mira, vení al grupo, no te encuentres con gente consumidora. Mira, si en la esquina de tu casa hay un boliche donde siempre parabas, bajate en la cuadra siguiente, da toda la vuelta manzana, pero no pases por allí.
Por lo menos por un tiempo no lo puedes hacer.
Y claro, y esto tiene una explicación.
Que va a quedar para después de las noticias, ¿eh? Porque tenemos mucho más de Carlos de Marco, que preside Alcohólicos Anónimos.
Argentina se informa por Nacional.
Hoy hablamos de un camino que ha ayudado a millones de personas en el mundo, que es el de Alcohólicos Anónimos, ¿eh? Para poder vivir en un mundo agradable, porque la persona que bebe, pues como ya va quedando claro en nuestra charla con Carlos de Marco, al principio se divierte, pero luego se vuelve patética, permítanme a mí ese adjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan, ¿cómo te quiero, hermano? Después te cuentan 10 veces lo mismo y no tienen edad para tener una demencia. Y bueno, y hacen papelones, y hacen sufrir a sus familias, en fin, pierden vínculos, trabajo, oportunidades. Entonces, bueno, Alcohólicos Anónimos es la respuesta hace muchísimos años en muchos lugares del mundo, y además no hay excusa porque no te cuesta dinero. Y además, si te sentís solo o sola, vas a tener a alguien que te va a permitir que llames a cualquier hora. Y como decía Carlos, hay mil razones por las que una persona puede refugiarse en el alcohol. Sentir que se refugia va a ser como te deja después solo y a la intemperie. Historia de vida, algún dolor no bien transitado, la imposibilidad de decir lo que te pasa, lo que necesitas, lo que querés. O simplemente este juego con esto, me alegra, hasta que sabemos que hay gente que no puede pasar de la copa de las 7 de la tarde, y es solo esa copa, pero si no puedes pasar de la copa de las 7 de la tarde, ya se llama dependencia. Vamos a hacer una vueltita a la mesa con los temas de cada uno y seguimos hablando de alcoholismo.
Sí, Silvia, actualizamos una novedad. El tren Sarmiento, se acaba de levantar la medida de fuerza que estaba afectando lo que eran las boleterías y habían estado liberados los molinetes. Si bien se dio esta medida de fuerza, nunca complicó lo que fue al usuario para poder moverse de un lugar al otro.
Lo celebramos, eso lo celebramos. Raúl Ricoletti, ¿lo conoce a Carlos?
No.
¿Sabes que Raúl Ricoletti es nuestro actor? Bueno, polifacético, ha tenido 49 matrimonios. ¿Cuántos?
42.
42 matrimonios.
No me aumentes, por favor.
Él tiene una desgracia, que es que no queda en los papeles. O sea, él filma con los mejores, después va a ver la película, cortaron su escena. Y lo lleva bien, no bebe.
No.
¿Tuvo un problema alguna vez? No.
Tuve un problema con, sí, pero la esperidina.
¿No? Qué antigüedad.
La esperidina.
Pero ya la dejó atrás, lo olvidó.
Sí, ya lo olvidé. Y con la Mountain Dew, porque ya no exige más.
Sabe que quiere ser presidente, Ricoletti. Sí. Y no sabemos qué, no propone nada. O sea,
sí, por favor, ¿cómo? Silvina, te pido, por favor. Tenemos
una plataforma.
Sí, yo tuve una participación en una película icónica, que de las primeras que hablaba sobre el alcoholismo, Desde el Abismo, ¿se acuerdan? Oh, del Maviral, yo era el mozo.
Una participación muy especial. Lo celebramos, sí. Raúl. Bueno, hoy, antes del final del programa, va a presentar el spot.
El spot de Caetano. Caetano y Trapero, de los dos.
Ah, pensé que era una canción de Caetano.
Un spot como presidente con un realismo fuerte.
Realismo mágico. Bueno, el realismo a veces parece fantasía. ¿Qué tiene la señora Balaguer para ofrecer?
Y nos metemos con Polaroids de la campaña, si querés la llamamos así. Una va a tener lugar hoy, lo decíamos en el arranque, cuando finalmente Schiaretti, el gobernador de Córdoba, lo reciba a Alberto Fernández, que entre paréntesis tuvo ya su foto con Aníbal Fernández. Se los confunden en la provincia y parece que ellos, casi te diría, se están animando a jugar con la confusión porque se cruzaron. Bueno,
hay confusiones arriesgadas.
Pero bueno, hoy se van a encontrar en Córdoba, 4:30 de la tarde, en el Centro Cívico del Bicentenario. Ya tomó su cafecito con Pichetto Schiaretti, no es que no estuvo con el candidato a vicepresidente del oficialismo, pero Schiaretti siempre tiene una pata de cada lado, ¿no? Es peronista y como tal me parece que le da un poco de culpa haberse llevarse bien con Mauricio Macri y haber decidido, por ejemplo, ir con boleta corta. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener la boleta de Córdoba candidato a presidente vice, solamente va a tener candidatos a diputados.
No hay que cortar nada, uno decide solo.
Claro, además eso, bueno, pero además quiere ser parte del álbum de campaña de Alberto Fernández, porque así son los políticos.
¿Quién quiere? Esa es la pregunta. ¿Quiere él ser parte o Fernández quiere en un distrito muy difícil acercarse?
Quiere, pero Schiaretti lo recibe.
¿Y podría decirle que no?
Y bueno, a ver, son peronistas, insisto con esto, y lo que no sé es si va a trascender la foto, porque después, viste, se juntan, pero la foto no llega.
El café llega frío.
¿Cómo están tomando café? No hace mal tanto café,
esas
doctor.
Cosas que pasamos.
¿Quién los auspicia?
Y me meto con la otra foto, no del día, sino del desfile de ayer, porque generó muchísima polémica, la foto de Aldo Rico desfilando en silla de ruedas junto a excombatientes en el desfile por el día de la independencia, generó malestar por considerar que Rico había sido parte de un levantamiento contra la democracia en 1987, Raúl Alfonsín presidente, un momento determinado de la democracia, un momento determinado, está claro, de las Fuerzas Armadas también, pero sin duda, algo que todavía me parece merece que sigamos revisando, ha cambiado mucho, está claro, las Fuerzas Armadas, pero llama la atención justamente por eso, por el cambio que se haya reivindicado en algún sentido la figura de Aldo Rico. Y hoy, en esa reivindicación que por ahí nos cuesta entender, el propio ministro Aguad salió a decir que es historia vieja, que esto se dijo, sucedió en un momento porque era consecuencia justamente de unas Fuerzas Armadas de otro momento, que eso ya se superó y que se ha evolucionado. Pero bueno, sin duda es un tema que está generando mucha polémica, también en las redes donde la política y en campaña se está cocinando.
Hay un documental muy interesante sobre eso, se llama Esto no es un golpe. Hablamos en su momento que reconstruye al día de hoy esos 4 días de aquella Semana Santa, ¿no?
Se llama Esto no es en orden.
Sí, Esto no es un golpe, dura 2 horas y lo encontrás en Cinear gratis.
Buenísimo. Doctor Claudio, aparte del alcoholismo o sobre el alcoholismo, lo que quieras.
No, te quiero dar unos datos. Está la línea 144 que se ocupa de las violencias contra las mujeres en el 2018. Recibió, escuchen esta cifra, 48.820 llamados. 6 de cada 10 llamados eran mujeres que tenían entre 19 y 40 años. El 40% tenía violencia desde 1 año a 5 años de antigüedad. 8 de cada 10 personas que llamaron de estas mujeres, la violencia era ejercida por su pareja o su expareja, y el 90% de las mujeres no tenían ningún método de protección. Y este es un dato muy importante que salió hoy. Hay en Argentina 104 refugios, hogares donde las mujeres que sufren violencia pueden ir ellas y sus hijos a vivir mientras esta situación no se resuelve. Tienen que llamar desde todo el país al 144, y estas 104 casas hay 10 en CABA, estos hogares, 47 en la provincia de Buenos Aires, 20 en la Patagonia, en la zona de Cuyo 6, en el NOA 8, en el NEA solamente 2 y en el centro del país 11 casas de refugios.
Leí con alegría que una mujer pudo zafar de una red de trata en la Patagonia argentina, no sé exactamente si en Comodoro, que me voy a fijar bien dónde para no decir una cosa por otra, pero siempre es una alegría saber que una persona esclavizada, porque en el siglo XXI hay esclavitud, ha podido zafar de una red, y espero que encuentre toda la contención que necesita, porque primero las drogan, las golpean, las ablandan, entre comillas, y después las le sacan todo, las ilusiones, los documentos, generalmente las atrapan con una promesa de un trabajo, de un progreso, para ayudar a sus familias, luego las toman en estas redes de trata, y la amenaza de si decís algo, si te vas de acá, yo sé dónde vivís, dónde está tu familia, les va a pasar algo a ellos. Así que es un infierno lo que se vive en las redes de trata. Dicho todo esto, volvemos al tema del alcoholismo, Alcohólicos Anónimos, un sistema en el que no tenés que pagar nada, en el que no tenés que tener vergüenza, porque aun cuando hayas llegado a un punto muy bajo de tu propia existencia, nadie se va a escandalizar. Eso creo que me va a contestar Carlos De Marco, que es el presidente de Alcohólicos Anónimos de Argentina.
Sí, es así. Nadie se escandaliza porque todos estuvieron allí. Además, lo interesante es que no quedan en el folclor de la situación compleja vivida, sino de la posibilidad de salida. Que esto es interesante poder recalcarlo, digamos, es un factor protector. Y además pensemos cuánto más cruento es el alcoholismo, por ejemplo, en las mujeres o en los niños.
¿Por qué?
Y porque así como existe una degradación que se produce producto del alcohol, en una mujer es mucho mayor. Con la mitad de la ingesta se producen borracheras, porque el organismo de la mujer está preparado de otra manera, y además hay unas enzimas especiales que la mujer, acá está el doctor, así que perfectamente lo puede explicar mejor que yo.
La mujer tiene menos cantidad de agua porque la naturaleza hizo que los senos y en las caderas tuvieran más grasa para poder amamantar. Entonces la dosis de alcohol necesaria para embriagarse en una mujer es la mitad que la de un hombre, por esta disposición corporal que tiene la naturaleza para preservar la descendencia gracias al amamantamiento.
Exactamente. Y lo que se produce en el caso de la mujer es lo que denominamos las bebedoras de alcoba, porque el alcohólico es como más puesto en lo social. Entonces, si el tío o el abuelo están pasados de copas en una fiesta, van a decir, está alegre, o fíjate, el tío tiene la corbata en la cabeza, sí, y bueno, baila con las rumberas, no tienen problema, porque se muestra como que es de carácter jocoso. La mujer es mucha mayor la vergüenza, entonces espera que sus hijos o su marido estén durmiendo y luego después busca el alcohol como un escape a su situación emocional. Y además, pensemos en la situación de las mujeres embarazadas, porque hay una relación directa a través de la placenta que le transmite el alcoholismo fetal. Es decir, hay niños que nacen anencefálicos, que viven pocas horas porque las funciones vitales no las pueden tener y mueren justamente por esto.
Antes de darle pie a Ari a Silvia.
De hecho, en Casa Cuna, los médicos, una de las cosas que veían cuando tenían que aplicar una inyección es que si había un chico que estaba llorando bajo esta dependencia alcohólica, apenas nacieron, se calmaban solamente con sentir el olor al alcohol.
No, ya les doy pie, chicos, pero pensaba, como el doctor recién nos dijo, perdón, unas estadísticas de violencia. ¿Estará estudiado cuánto tiene que ver el alcohol o las drogas en los episodios de violencia intrafamiliar?
Mucho. De hecho, las estadísticas hablan de un 40 a un 60% de la relación de la violencia con el alcohol y con las drogas. Igual, yo quiero decir que a Carlos le pregunté en un corte todos los que nos están escuchando, si tienen un problema o una consulta, el teléfono de Alcohólicos Anónimos es 43 25 18 13. Repito, anótelo en casa, 43 25 18 13.
Eso en capital, ¿no?
En todo el país pueden llamar y le pueden decir dónde hay un grupo.
Qué genial.
Y después, los más millennials, como Ariel, pueden entrar a la página oficial de ahí, saber qué grupo, en qué región, en qué parte, de todos los centros que hay, que es www.aaa.org.ar.
Perfecto. Silvia, Ari, y vamos a una tanda y se queda un rato más Carlos de Marco con nosotros.
Hablando de la familia, sin duda se ve modificado todo lo que es la vinculación. Hasta llegar a la primera entrevista me parece que hay un camino muy largo, ¿no? De asumir como en primera persona. Ahora bien, ¿la familia cómo acompaña? ¿Necesita algún asesoramiento? ¿Qué es lo que debería hacer que más le sirva, además de contener amorosamente, como uno siempre espera? Desde Alcohólicos Anónimos, ¿hay algún espacio como para poder asesorar a los integrantes de la familia?
Sí, si llegara algún familiar o algún amigo, o un párroco, un pastor evangélico, qué sé yo, el rabino, no hay ningún problema. Nosotros primero los vamos a asesorar, les vamos a decir que estamos dispuestos a ayudarlos y que respecto de los amigos y familiares cuentan con Al-Anón y le podemos dar un recurso, no solamente el teléfono, sino alguno de los grupos más cercanos donde funciona Al-Anón. Pero por supuesto, a veces llega el familiar desesperado y no sabe cómo hacer. Entonces hay ciertos artilugios.
Con respecto a eso, para que sea más fácil convencer a la persona que necesita ayuda, que no le va a pasar nada.
Que no se ponga la defensiva.
Claro, que no es una vergüenza.
Bueno, lo que pasa es que cualquier otra... nadie diría nada si alguien padece de tuberculosis, de HIV, aún siendo una patología, en el caso de la HIV, relacionada con otras cuestiones.
Absolutamente.
Pero, digamos, nadie diría nada si alguien tiene cáncer. Pero lo que pasa es que todavía, a nivel social, esto es como limpiar la basura y poner la basura abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, pues vino la suegra, entonces pone el dedito arriba de los muebles. Claro. Pero el tema es que los alcohólicos, los adictos, no son basura, y los familiares de los alcohólicos tampoco. Por eso, entender que esta es una enfermedad es una de las cuestiones que más tranquiliza al alcohólico. Porque dice, yo no soy culpable de esto. Sí es responsable de abrir la botella o de tomar, pero no soy culpable porque hay una enfermedad que me hace hacer esto. Igualmente es interesante lo que bien comentaba el doctor y lo que Silvina planteaba, porque el alcohol es un químico, pero que actúa directamente sobre la estructura de personalidad. Alguien puede ser neurótico, psicótico o perverso, ¿no? Y es totalmente distinto. El neurótico disfraza su neurosis con alcohol. El psicótico es como si estuviese tomando un antipsicótico al principio, lo nivela, y en el caso del psicópata, que es un especialista en todo esto, se tapa su psicopatía. Ahora, hay alcohólicos que son violentos, como bien comentaba el doctor, ese 40, del 40 al 60%, pero no todos. Hay violentos que no consumen nada y violan y matan y son psicópatas.
Sin necesidad de consumir y alcohólicos incapaces de hacerle daño a nadie.
Exactamente, tal cual.
Ari, y nos vamos a una tanda. ¿Te quedas un cachito más?
Todo el tiempo que sea.
Hablamos de el alcoholismo en el cine, ¿no? De películas. Y cuando vos mencionabas recién el tema de las mujeres, se me vino La chica del tren a la cabeza. Una película de hace poquito tiempo con Emily Blunt, en la cual ella ve desde el tren, ve un acto de violencia que está ocurriendo en una casa, pero desconfía de ella misma, ¿no? Desconfía de, lo vi porque estoy borracha, tengo alucinaciones. Esa es una. Otra es, nace una estrella, ¿no? Ni hablar, que,
claro,
con Bradley Cooper, ¿no? Y todo lo que le pasa a ese músico. ¿Algunas de estas películas están bien retratadas? ¿Las ves bien? ¿Tenés otra en la cabeza que no hayamos mencionado?
Living in Las Vegas.
Sí, claro, con Nicolas Cage. Con Nicolas, eso fue como una de las más impactantes, las primeras más impactantes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Las Vegas,
hay un montón. Lo interesante de esto es que en el caso de Hollywood trata el tema y de hecho mencionan fuertemente Alcohólicos Anónimos, hasta los Simpsons mencionan Alcohólicos Anónimos, porque de hecho es una entidad que imaginemos que en Estados Unidos hay más de 65.000 grupos, en México hay 15.400 grupos, es decir, hay más de 174.000 grupos en todo el mundo.
La respuesta es por algo será.
Claro, pero por supuesto, aparte lo interesante es que hay instituciones, por ejemplo, el 60% de los profesionales de Estados Unidos derivan a los grupos de Alcohólicos Anónimos como los jueces. Nosotros estamos a disposición de los tribunales, de la Cámara Federal, de todos aquellos que quieran y necesiten. De hecho, hoy se hablaba de los accidentes de tránsito. No, Alcohólicos Anónimos no hace prevención ni promoción de la salud. Aunque yo sea profesional y sí en el ámbito privado o institucional donde trabaje lo puedo hacer, no Alcohólicos Anónimos nunca va a ser de carácter profesional. Ahora, lo interesante es que todo aquel que sí realiza prevención y asistencia puede utilizar este recurso. De hecho, si hay intendentes que quieran desarrollar charlas con aquellos que les van a entregar el carné de conducir, nosotros no tenemos problemas, llevamos folletería totalmente gratuita. Lo mismo si hay iglesias, sociedades de fomento, cooperativas,
están para ayudar, no tiene límite, no se limita a la reunión. Tenemos que ir una tanda y a la vuelta seguimos porque es súper interesante esto de cómo se puede llegar a disfrazar, demorar, y un día, en el mejor de los casos, alguien dice hasta acá llegué o hasta acá llegamos. Ya volvemos. En esta nota alucinante estamos hablando de alucinosis. Y reciente me enganchás con nosotros está Carlos De Marco. Él preside Alcohólicos Anónimos de Argentina, esta institución admirable, sin fines de lucro, que alberga a las personas que tienen problemas de alcoholismo o a sus familiares, a su entorno, para ayudarlos a salir de lo que puede llegar a ser un infierno. Y de verdad, no temo estar diciendo una palabra demasiado fuerte, porque uno conoce muchos casos de personas que se han ido degradando, que han perdido sus lazos afectivos, sus trabajos, el amor, que han sido infernales para sus propios hijos. Ha tomado estado público el caso de Claribel Medina hace muy poquito. Al principio, cuando ella contó lo que contó en el programa de Andy Kutnesov, en las redes fue muy atacada. Eso le dolió mucho a su hija. Su hija grabó un video que se viralizó y de esa manera han ido las dos juntas o por separado a hablar del tema. Lo único que falta es que una persona pública que tiene la valentía de admitir su enfermedad, encima le hagan bullying en las redes. Pero después se revirtió esto y es mucho más el apoyo que recibe y no eso. Pero ¿qué pasa con alguien que toma mucho alcohol y de pronto lo deja? El famoso síndrome de abstinencia, o antes de eso es el delirium tremens. Quiero que me digas qué son esas cosas. Antes de ir a la pausa de las noticias y seguimos.
Bueno, la enfermedad tiene cuatro características: síndrome de abstinencia, síndrome de tolerancia, compulsión e impulsión. El síndrome de tolerancia tiene que ver con que a igual o menor ingesta alcohólica, es decir,
que necesitas poco para estar borracho.
No, que además, en el caso del síndrome de abstinencia, es que necesita mayor cantidad de dosis o más cantidad de ingesta de la sustancia o distintos tipos de sustancias. Por eso hoy no llegan alcohólicos puros, la gran mayoría, sino que son poliadictos. Utilizan drogas excitatorias del sistema nervioso central y otras que son depresoras del sistema nervioso central.
O sea, pastillas, ansiolíticas.
O cocaína. Otro tipo de drogas.
Poliadictos.
Ahora, la segunda característica es el síndrome, la compulsión, que es un acto repetitivo, reiterativo, es lo que se llama. Es decir, la persona desde la mañana temprano está viendo cómo va a consumir, cómo hacer para pagar las deudas que tiene. Uh-huh. El síndrome de abstinencia es el cuadro que presenta la persona cuando no tiene tóxico en el organismo. Uh-huh. Palpitaciones, sudoración, temblequeo, sensación de vacío. Ese cuadro abstinencial no es lo mismo que la sobriedad sostenida.
Claro, eso no dura toda la vida, eso dura el tiempo en el que se desintoxica ese cuerpo.
Así es.
Que puede ser, ¿es variable o podemos dar respuesta a esa pregunta?
No, es variable, pero en poco tiempo. El alcohol se elimina a través de tres formas: a través de la micción, de la sudoración y del aliento. Por eso es importante cuando alguien llega intoxicado a la guardia de un hospital, le aplican, digamos,
suero.
Exactamente. Después, y la otra característica es la impulsión, que es la agresividad o la violencia a la que la persona llega bajo efectos de consumo. Porque la corteza cerebral es lo que nos hace mamíferos superiores. cuando la persona consume alcohol o drogas, es como si le levantaran la tapa de los sesos y se potencia una parte interna que se llama palioencéfalo o cerebro primitivo. Y además hay otra zona del cerebro que se lesiona, que es el lóbulo frontal.
Ese que te frena, el que te dice lo que tenés, o sea, es como el freno inhibitorio. Esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo decir.
Claro, y además es el gran, es el lóbulo de la sociabilidad. Nosotros amamos, odiamos, tenemos relaciones sexuales por el lóbulo frontal. Justamente cuando esto se deteriora, se produce necrosis del lóbulo frontal, pérdida de miles de células, y eso es lo que produce una de las cuestiones de la impulsividad.
Nos vamos a informar y vamos a seguir después de las noticias con Carlos De Marco, porque esto es interesantísimo, de verdad. Ojalá estemos ayudando a alguien.
Muy atenta a través del WhatsApp, así que Mariana de Francisco Álvarez hace alusión a una película, Ari, El vuelo con Denzel Washington.
Claro, sí, gran película, ¿no? Hay, sobre todo lo que muestran, quizás no sea a nivel aeronáutico si es la más fiel, pero seguramente a nivel alcoholismo sí, ¿no? Vos la citábamos recién.
Sí,
por fuera de aire. Todo lo que tenés que tomar para nivelar y más o menos hacer las cosas, entre comillas, bien, ¿no?
Lo que pasa que ahí, digamos unas cosas, la cocaína es un estimulante, claro, y el alcohol es un depresor del sistema nervioso central.
Uh-huh. Estás escuchando a Carlos De Marco, hay gente que se comunica, te lo lee Silvia Marucho.
Asunción, desde Palermo, dice, el concepto de adicción puede ser la dificultad de poder expresarse, comunicar, aun cuando sea una persona sociable.
Puede engañar la personalidad, no es siempre la misma personalidad.
Hay dos palabras que hacen a la palabra adicción. Una viene de adictum, en la antigua Roma, los adictos eran aquellos que no tenían siquiera potestad sobre su vida, es decir, eran adictos a un amo, en el caso de los esclavos. Y el otro es el concepto de adicere. A es un prefijo que significa sin o con imposibilidad de, y dicere, de ahí viene diccionario, que es, por, digamos, compendio o manual de palabras. Por eso se dice que algunos alcohólicos son alexitímicos, imposibilitados de poner en palabras el afecto. No pueden decir, me siento mal, me siento angustiado, me quedé sin trabajo, mi mujer se fue con otro, qué sé yo. Entonces, utilizan el portaquímico, que es el portapalabras químico, que es el alcohol, y al principio les sirve, entre comillas, luego después le trae gravísimos problemas. Inclusive con lo que se planteaba de la alucinosis. El grado de alucinación es absolutamente normal en ciertos estados, mentales, porque no nos olvidemos, el yo es una parte interna del sujeto, así como está el ello como responsable pulsional, digamos, donde están todos los afectos más primitivos de toda la humanidad. El yo es lo que nos permite tener conciencia de situación, y el super yo aparece como algo que limita, que normativiza, que nos permite la vida de relación. Justamente el alcohol lo que produce es un desenfreno, una inhibición de los mecanismos de defensa, y que todas esas impulsiones surjan. Entonces, hay veces producto de la ingesta se producen estados de alucinosis, de alucinaciones táctiles, olfativas,
esto que mencionábamos, visuales. La chica del tren, esta película, por ejemplo, donde ella ve claramente,
pero no
que
sabe, está ocurriendo si algo, ve.
Pero no sabe si eso pasó o no.
Pero el propio cofundador de la institución, Bill W., que él decía, le decía al médico que lo trataba, al doctor Silward, en Estados Unidos, en Akron, le decía, me estaré volviendo loco, porque él sintió toda una sensación, una luz muy fuerte que lo tomaba, y un estado de tranquilidad asombrosa. En la película Mi nombre es Bill, sí, que trata justamente la vida de él, habla sobre esto. Y el doctor Silver le dice, quédese tranquilo, no sea el problema. Si usted se sintió bien, quédese tranquilo, no está loco.
Pero claro, deje de beber.
Claro. La película es con James Wood y James Garner, ¿no? Mm. Exactamente, así que búsquenla. Si
antes quieren de liberarte, Carlos De Marco, si bien las razones por las que alguien es alcohólico o alcohólica son múltiples, hay eventos de la vida en que pueden, bisagra, que alguna persona dice, yo no puedo con esto, no se lo dice siquiera, empieza a tomar por un evento. Pero en el origen, ya que sos psicólogo, no podrías no serlo, psicólogo, psicoanalista y experto en dependencia a diferentes sustancias, ¿verdad? ¿Hay alguna cosa medio invariante, algún denominador común, a lo mejor en las infancias o adolescencias de esas personas? Porque dijimos, hay gente que toma alcohol toda su vida, socialmente o en casa, la costumbre de la copita de vino, celebran un casamiento y nunca queda pegada, como decimos. ¿Qué tiene que, hay alguna respuesta para esta pregunta tan general? ¿Qué tiene que pasar para que una persona tienda a la adicción, a esto, alguna cosa de su propia vida?
Sí, por supuesto. Hay distintos factores de riesgo. De hecho, para que aparezca cualquier enfermedad hacen falta factores predisponentes y factores desencadenantes.
¿Hay familias de alcohólicos?
Sí, sí, hay familias de alcohólicos. De hecho, hay toda hay una posición, por ejemplo, algunos especialistas en genética plantean que existe la predisposición a la aparición de la enfermedad, pero no todo hijo de alcohólico es alcohólico.
Claro, no es determinante.
Para nada. Sí existe una especie de, según los datos, que uno de cada cuatro hijos tendría la preponderancia al desarrollo de la enfermedad. Pero entre esos factores predisponentes está lo filogenético, por un lado, y las situaciones traumáticas vividas en la infancia. Si este es un lugar que está lleno de pólvora, pero la pólvora está mojada, alguien enciende un cigarrillo y no pasa nada. Ahora, si este es un lugar donde la predisposición es muy alta, automáticamente volamos. Es decir, para que aparezca la enfermedad son factores predisponentes, filogenéticos y situaciones traumáticas vividas en la infancia. Padres que sean alcohólicos o adictos a distintas drogas, enfermos mentales, formas de familias multiproblemáticas, familias disfuncionales,
secretos familiares,
secretos no elaborados, por supuesto. Todo esto es el caldo de cultivo, de lo cual son factores de riesgo psicosociofamiliares. Aquellos que no participan en la vida escolar, en la vida institucional, por supuesto van quedando por fuera. Y si los pibes de la esquina te dicen, loco, vení, tomate esto, fumate tal cosa, que está todo bien, ¿no? Para disfrutar el momento y el sabor del encuentro, parece que es mejor tener amigos cuando uno más consume. Entonces, todo este, además, la situación social, donde nos quieren hacer creer que los objetos son más importantes que la gente, que si usás tal ropa de tal marca, sos mejor, o si para no seguir a la corriente y no seguir a la manada es necesario que consumas tal cosa, este momento también de este capitalismo muy, muy terrible, deshumanizado, y donde los objetos son más importantes que la gente, el alcohol es un objeto más de consumo, y hace que esa teta química lo que hace es un estado de pseudo placer al momento en que se produce un goce tanático. Por eso,
tanático es mortal. Así es. Sí, por eso, perdón, así cerramos diciendo una vez
eso,
más cómo los encuentro.
Por eso, así como existe, yo agradezco públicamente en nombre de Alcohólicos Anónimos a vos, Silvina, y a todo tu equipo la posibilidad que nos das de poder comunicar esto, que es posible salir del alcoholismo, que la enfermedad es crónica, pero es posible detenerla, que esas 24 horas que una persona va al grupo, cuando llega se siente la mejor persona, le dicen quédate tranquilo, acá le dan un cafecito, un mate cocido, le dice a nosotros nos pasó lo mismo, nosotros pudimos salir, así que vos también podés. Y esto es, cuento un cuentito y no digo
sí,
nada más.
Dale, dale, dale.
Resulta que Dios vino a la tierra para ver lo que había hecho. Y dicen que estamos hechos a imagen y semejanza. Ahora imagínense, la gente tenía los brazos muy largos y en la punta de los brazos, en lugar de manos, tenían cuchara. A la hora de comer era un bolonqui porque cada uno agarraba con su cuchara la comida y tiraba la comida para atrás. O codiaban al que estaba de un lado o del otro. Pero Dios, que es un caprichoso, un cabezadura, siguió caminando, llegó hasta Maipú 555 y se encontró con un grupo de gente que, al igual que él, tenía los brazos muy largos y en la punta de los brazos tenían cucharas. Ahora, cada uno con su cuchara le daba de comer al otro. Yo te agradezco públicamente, Silvina, que seas una de las cucharas sociales y que este mensaje de Alcohólicos Anónimos pueda llegar a miles o cientos de miles de personas que estén escuchando este programa.
No somos nada ni nadie sino con el otro y para el otro. ¿Quién es uno? ¿Cómo sabes quién sos si no hay un otro del otro lado? No lo podés saber. Nosotros nos llamamos todos juntos Mil Gracias, así que te agradecemos a vos y hacés una invitación concreta a cualquier persona, aunque sea una sola, como dice el Talmud, que hoy dice, capaz que puedo ir a escuchar, capaz que están hablando de mí, aunque se lo niego a toda mi familia. Puedo ir en secreto, por eso se llama Alcohólicos Anónimos. A lo mejor sos testarudo, decís, a mí no me pasa, yo no soy, pero en el fondo sentiste hoy que te identificabas con algo. Sabés que no te van a juzgar, sabés que por más bajo que hayas caído, por más que hayas ocultado botellas abajo de almohadas, que por más que hayas mentido, alguien ahí lo pasó y lo hizo. ¿Cómo se acercan? ¿Cómo los buscan? Y que esto sea una invitación.
Bueno, el teléfono nuestro es 4325-1813.
Despacito.
4325-1813. Nuestra página es www.aa.org.ar. Uh-huh. Y las 24 horas del día, cualquier persona llama desde Tierra del Fuego hasta cualquier lugar del nuestro país y tiene un lugar donde estar.
Y nunca más vas a estar solo o sola, y pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien, dice la canción de Sui Generis. Mil gracias por tu tiempo, Carlos De Marco, psicólogo, psicoanalista, máster en droga dependencia, presidente de Alcohólicos Anónimos de Argentina. Y si a partir de hoy alguien dice por qué no, o una persona que se sienta, bueno, que ya no puede con su familiar o su amigo o amiga, también va a encontrar en Al-Anon un lugar donde estar. Gracias.
Hasta siempre, gracias a vos.
Cuando volvamos a TR hasta las 12.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien. Radio Nacional convoca actrices y actores para formar parte del elenco de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, versión federal. Durante el 2019 seguiremos recorriendo el país y en esta oportunidad grabaremos nuestro mítico programa en la provincia de Mendoza. Se presentará Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, con la dirección de Miriam Stratt y las actuaciones de Virginia Lago y Víctor Hugo Vieira. Te esperamos para la audición el miércoles 10 y jueves 11 de julio de 19 a 22 horas, en la sede de Radio Nacional Mendoza, Emilio Civit 460. Inscribite en carátulasfederal@gmail.com o presentate con currículum los días de la audición en la emisora. Convocan Nacional y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Seguí conectado con